José, nos guías en oración, José, por favor, para empezar.
Sí, claro que sí, pastor. Empecé.
Adelante.
Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, que nos permite, Señor, estar a tus pies, Señor, para poner, Señor, este estudio en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos cada una de las personas, Señor, en tus manos, Señor, que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, con don Pedro, Señor, gracias por su vida, Señor, gracias, Señor. Por ello, Señor, gracias por cada familia aquí representada y pedimos, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, de que seas tú, Señor, hablando, Señor, dándonos de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.
Amén. El tema que nos toca hoy ver es un tema muy, muy bonito que trae mucha enseñanza, mucha doctrina. De hecho, trae bastante el fundamento de la fe cristiana. Entonces, vamos a aprender o a recordar una serie de conceptos. La cita que vamos a leer está en Juan 14, del 1 al 14. Lo más probable es que no la acabemos de ver hoy porque es, como les digo, es un tema muy amplio, con mucha profundidad, con mucha enseñanza y con los fundamentos de nuestra fe. Entonces, pues, le voy a pedir por favor a Raisa que nos lea el pasaje. Sí, Raisa.
Okay.
Del
Juan
uno.
14, del 1 al 14.
Sí, adelante.
No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré.
Pues, como ven, este pasaje es muy hermoso, trae mucho, mucho, mucho enseñanza. Y empieza con una frase, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Y por qué empieza diciendo no se turbe vuestro corazón? Por ejemplo, esa frase en la Nueva Traducción Viviente dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Y si nos vamos ahí un poquito antes en el mismo, porque como que se está refiriendo a algo que acababa de pasar. Entonces, vamos a leer ahí atrasito en Juan 13, 33, Nora, a ver por qué estaba turbado el corazón de ellos o por qué se les llenó el corazón de angustia.
13:33, ¿verdad?
Sí.
Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, Así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ay, pues porque se iba a ir y pues ellos ya no podían ir con él.
Exacto, esa era la causa de la aflicción, porque les acababa de decir que él ya se iba a ir y que ellos no podían ir. Y ahí mismo, Nora, el 36.
Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Wow.
¿Cómo ves ahí, Nora, lo mismo? ¿Cuál era la causa de la aflicción?
Pues que no podía ir en ese momento, no podía ir con él, o sea, ya lo iban a dejar de ver, ¿verdad?
Lo iban a dejar de ver, pero hay ahí una promesa también, ¿no?
Esa promesa también es para nosotros.
¿Cuál es la promesa?
Pues que lo vamos a ver en esa vida eterna que nos ha prometido.
Sí, porque dice...
Donde él esté, nosotros vamos a estar también.
Nosotros también.
Porque en el versículo que leíste le dice a Pedro, no me puedes seguir ahora, pero después, ¿qué le agrega?
Me seguirás después.
Me seguirás después.
Pero después estarás
entonces
conmigo.
Ahí hay una promesa, ¿no? Ahorita no lo podemos seguir, pero le seguiremos después. Entonces, hablando de la aflicción, hablando de la angustia, hay una cita ahí, Mari, si la puede leer en Isaías 26:3.
Ok, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Hasta ahí, es el 26.
Nada más, 3. ¿Verdad?
Nada más. ¿Qué nos sí. está diciendo ahí la palabra en cuanto a la angustia? Cuando estamos en angustia.
Pues que tengamos fe en el Señor.
O sea, que el Señor
tengamos fe en Él.
Nos va a guardar. Dice, en completa paz.
Paz.
En completa paz, ¿a quién? Al que persevera su pensamiento en él.
Persevera.
O sea, que aquí nos está dando una fórmula. Cuando estamos en aflicción, si nuestro pensamiento persevera en el Señor, nos guardará en completa paz.
La
cita que leyó Mari, ¿cuál fue?
26:3
26:3.
Sí. Había
visto 6:3, por eso no era lo mismo.
Ah, okay.
Gracias.
Sí, entonces estábamos diciendo que aquí nos está dando una fórmula para cuando hay aflicción y cuando hay ansiedad y cuando hay preocupación.
Don Pedro.
Sí, adelante, Raisa.
Digo que de la única manera que se puede perseverar, en nuestro pensamiento puede perseverar en el Señor, es cuando confiamos en Él. Porque podemos ser muy entregados al Señor, y si en algún momento no tenemos paz, ya no tenemos confianza en Él, ya es por eso mismo, porque cuando no tenemos paz es porque no hemos confiado, más bien.
Sí, porque termina diciendo porque en ti ha confiado.
Uh-huh. Sí.
Exacto, puede ser que si no creemos, si no confiamos, no viene la paz. Por eso la cita dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. Se está hablando de el Señor Jesucristo, creer en Dios el Padre y creer en Jesucristo el Hijo.
Sí.
Entonces, es muy importante la fe en en este pasaje. Vamos a ver, Miguel, si nos ayuda leyendo Efesios 1. Del 12 al 14, habiendo que ya, bueno, Efesios, pues estamos hablando del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hablando y nos habla de que cuando creímos en Él es cuando cambia toda nuestra vida. Cuando creemos en Él es cuando somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces es importante leer esta cita, Efesios 1, del 12 al 14, Miguel.
Entonces dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo en la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la profesión adquirida para alabanza de su gloria.
Bien, entonces aquí nos habla de que oímos el evangelio y dice, y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese espíritu y ese sello viene siendo las arras, o sea, la garantía de esa herencia, la garantía de esa herencia hasta la redención de la posesión adquirida, o sea, la redención de lo que el Señor nos dio en ese momento de haber creído en el Señor, que es la vida eterna. Por eso dice, es el Espíritu Santo, es un sello para cuando llegue el momento de adquirir ya esa posesión adquirida, que se refiere pues a la vida eterna con el Señor para siempre. Pero fíjense que el versículo dice, si creen en Dios, crean también en mí. Dice, no se aflija vuestro corazón, crean en Dios, pero también crean en mí. O sea, es importante. ¿Por qué es importante? A veces vemos personas que hablan de Dios y de Dios y de Dios, pero cuando se llega a la conversación a hablar de Cristo, de Jesús, el Cristo, ahí no les gusta. O sea, no, sí, yo creo en Dios, pero Jesús, pues como que no, ya es otra cosa. Pero aquí dice, cree en Dios y cree en mí también, le está diciendo. Crean en Dios, pero también crean en mí. De hecho, hay una cita ahí en Primera de Juan 2:23. No sé si Nancy estés oyendo, puedas leer, Nancy.
Sí, claro que sí.
Por favor, Primera de Juan 2:23.
Sí. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre.
Ok, ¿cómo ves ahí, Nancy? ¿Qué relación hay?
Pues claro, el que niega a Jesucristo, pues entonces no tiene al Padre con él, ¿verdad? Y viceversa, y el que confiesa a Jesús, pues entonces también tiene al Padre.
Tiene al Padre. Entonces todo el que dice Dios, Diosito, pero de Cristo no quiere saber nada, dice aquí.
No, pues no.
Nomás no tiene al Padre, ¿verdad?
Exactamente.
El que niega al Hijo,
exacto,
tampoco tiene al Padre, ¿verdad?
Sí. Es o a los dos o a ninguno.
Sí.
Ajá.
De hecho, vamos a aprender aquí que pues todo el mundo queremos estar cerca de Dios y Dios y Dios, pero aquí le llama al Padre, pero vamos a entender que no hay ninguna forma de llegar al Padre.
Exacto, sin, ¿sí?, Jesús.
Ninguna forma, claro, de llegar al Padre si no es por el Hijo.
Claro.
¿Eh? Entonces dicen ahí que todos los caminos van a Roma o que todos los caminos llevan a Dios.
Pues no.
Cualquier camino que sea fuera de Jesucristo, no hay acceso al Padre.
Exacto.
Es la única forma de accesar al Padre es por el Hijo, ¿verdad? Bien, entonces el versículo 2 que estamos viendo ahí de Juan 14 está muy interesante porque habla, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí tenemos que en todo lo anterior estamos viendo que el Señor les había dicho, yo ya me voy, pero donde yo voy ustedes no podrán ir. Ellos estaban afligidos, pero entonces le dice, no se aflijan, no se aflijan, no se turbe vuestro corazón, crean en mí. Y luego les dice, yo voy a prepararle lugar en la casa de mi padre, porque ahí hay mucho lugar para todos ustedes. Hay mucho lugar para todos ustedes. Quiere decir que todos nosotros los creyentes tenemos una patria en el cielo y aquí somos ¿Biblia?
Sí.
Hebreos 11, 14 al 16.
Porque estos dicen claramente, dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Hasta el 15?
16.
Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
Una ciudad. Muy bien. Entonces, aquí está hablando de los héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11. Dice que buscan una patria, dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. O sea, todos los creyentes anhelamos una patria mejor, una patria en el cielo. Dice, por lo cual, el versículo 16, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Pues es uno de los fundamentos de nuestra fe, es que Dios nos ha preparado una ciudad, y en esa ciudad, en el cielo, el Señor Jesucristo, cuando avisa que se va a ir, dice, yo, ¿cómo dice en el 2? Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, el Señor Jesucristo, desde que murió, resucitó y subió a los cielos, está preparando lugar para nosotros, para toda la iglesia, para todos los creyentes. Y el versículo 3 dice, ahí de Juan 14, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este versículo, grábenselo. Este versículo es muy importante, dice, porque ¿qué dice? Está prometiendo la segunda venida. Dice, vendré otra vez. Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, o sea, me los voy a llevar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esto pues también es una similitud con la boda judía, donde el esposo después, primero se comprometían y tenía a la novia ya como desposada, y después se iba a preparar un lugar donde iban a vivir, y luego ya regresaba por la novia. Entonces, este pasaje es muy importante, y vamos a ver varios aquí que nos habla de ese concepto de la segunda venida de Cristo, que la segunda venida de Cristo tiene muchos propósitos, pero uno de ellos está precisamente ahora que estamos viendo lo de la gran tribulación. ¿Se acuerdan de un periodo de 7 años de la gran tribulación? Antes de empezar esa gran tribulación, el Señor viene por la novia, el Señor viene por su iglesia y se la lleva. Por eso dice, yo vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que estén conmigo. ¿Sí? Y al final de esos 7 años de la tribulación, entonces viene ya a establecer su reino y derrota a todas las fuerzas del mal y establece el reino del milenio. Pero aquí lo que estamos viendo según este pasaje es que dice, voy a regresar primero a llevarme a la iglesia para que no pase por la gran tribulación. Entonces, vamos a ver algunos conceptos. Por ejemplo, Hechos 1:11. Nora, Hechos 1:11.
Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Ok. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. Así como le viste ir, así vendrá. De hecho, la Biblia enseña que cuando un creyente muere física, la muerte física, su alma va a estar ya en la presencia del Señor. Vamos a leer ahí, Mari, si nos ayuda, Mari, con 2 de Corintios 5, del 6 al 8.
2 de Corintios 5.
Del 6 al 8.
6 al
8. Okay. En esta cita vamos a ver cómo es que la Biblia enseña y nos da esa seguridad, esa paz de que cuando uno de nosotros muera, el alma va a estar inmediatamente presente al Señor. Adelante, okay. Mari.
Sí, dice, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor.
Muy bien. ¿Cómo ven? Sí está clara la enseñanza aquí de donde dice... mientras estemos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor. El Señor está en el cielo y nosotros aquí.
Sí.
Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes para del estar cuerpo y presentes al Señor. Entonces, aquí el Señor está hablando donde dice, yo voy a regresar otra vez y voy a tomarlos a mí mismo. Y el apóstol Pablo lo confirma en la enseñanza que da. Vamos a pedirle a Raisa, primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17.
Okay.
Bienvenida, Jessica, si nos estás escuchando.
Dice, ¿ya?
Sí, adelante.
Ok. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor.
¿De qué nos habla ahí, Raisa?
Del arrebatamiento.
El arrebatamiento, ¿verdad?
Sí, de que va a ser en el aire. Así como lo vieron ellos partir en una nube, así mismo va a venir en esa nube.
Así mismo, dice, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y habla de que se va a llevar a todos los creyentes. Los que ya murieron serán resucitados y con un cuerpo resucitado serán llevados, y los que estuviéramos vivos seremos también transformados y llevados con el Señor. Esa es la enseñanza del arrebatamiento. Y como hemos visto ahora que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, eso va a suceder antes de los 7 años de la tribulación, antes de los 7 años del reinado del anticristo. La iglesia va a estar con el Señor. Muy bien. Entonces vamos a leer otra cita ahí, José, en Hebreos 9:28.
Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
Ok, entonces salvar a nosotros que lo esperamos. Dice, aparecerá por segunda vez. Aparecerá por segunda vez. Entonces, no sé si en este versículo que analizamos hasta ahorita, el 3, que dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si alguien hasta aquí tiene alguna pregunta, algún comentario adicional. Bueno, entonces, si no hay comentarios o preguntas, o si hay. Bueno, entonces pasamos al versículo 4, ahí de Juan 14, que dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Aquí tenemos una cita que nos ayuda a entender este concepto. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Se acuerdan que les había dicho? Ustedes me seguirán después. A donde yo voy, no, ustedes no pueden ir ahorita, pero después, en su tiempo, me van a seguir a donde yo voy. Entonces, aquí vamos a ver un concepto en Juan 16:28. Nancy, ¿lo quieres leer? Juan 16:28.
Sí. Dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre.
Qué forma tan tremenda de explicar todo, sí. todo un concepto. Salí del Padre.
Sencilla, sí.
Y he venido al mundo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Aquí también nos habla de la naturaleza divina del Cristo, ¿verdad? Del Cristo. Entonces, dice, ¿y sabéis el camino? Dice, ¿sabes a dónde voy y sabes el camino? Antes de que Tomás le preguntara, pues que cómo iba a saber el camino. Vamos a ver cuál es el camino que habla el Señor en Jessica, Juan 3, 16 y 17.
6. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
Bueno, aquí ¿qué podemos decir? Este es el versículo más famoso de la Biblia, porque pues es el que trae todo un mensaje completo. Ese versículo dice, ¿sabes el camino? ¿Qué es lo que nos está explicando aquí, Jessica, con respecto a dice, ¿sabes a dónde voy y sabes el camino?
Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pues sabemos que Jesús mismo, él dijo que él es el camino, es la verdad y es la vida. Y nos aferramos a este versículo, entre muchos otros, pero en específico a este.
Bueno, si lo complementas ahí, por favor, Jessica, con el 3:36.
Por supuesto. El 3:36 dice, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega.
No, en Juan, estamos hablando de Juan.
Ay, pero, discúlpame, aquí está el 4. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Wow. Este está todavía un poco más duro, ¿verdad? Pero está hablando de que ellos ya conocían el camino. Y entonces aquí nos está hablando muy claro de que Él es el camino. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna y el que rehúsa no verá la vida. Y como no ve la vida, pues la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Ahora que estamos estudiando el Apocalipsis, ¿se acuerdan cuando se empiezan a desatar los sellos y todo eso? Dice la gente, escóndenos en las cuevas, en las piedras que caigan sobre nosotros, porque ha llegado el día de la ira de Dios y del Cordero. Pues eso es lo que está diciendo aquí, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, pero además la ira de Dios está sobre él. Bien, en el versículo 5 le responde Tomás, porque después de que el Señor le dijo, ¿saben a dónde voy? ¿Saben el camino? Y dice Tomás, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ese Tomás, por lo que veo, era muy pues como algunos de ustedes y de nosotros, ¿no? Muy pensador, ¿no? De hecho, hay una cita ahí cuando le dijeron que el Señor había resucitado, y qué dijo Tomás. A ver, Raiza, vamos a leernos, por favor, Juan 20, del 25 al 29.
Ok. Dice, le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Hasta dónde?
Al 29.
Perdón. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
¿Cómo ves ahí, Raiza, la personalidad de Tomás?
Pues el Señor lo dice que es un incrédulo porque tiene que ver obligatoriamente. Nosotros tenemos esa dicha que dice el Señor, bienaventurado el que cree sin ver. Quizá uno dice a veces que si hubiera estado en el lugar de Tomás, hubiese creído, pero quién sabe qué no hubiera pasado en ese momento. El caso es que él fue tachado ahí como un incrédulo.
Podríamos decir que es un...
Busca la quinta pata al gato.
Diríamos que es un universitario.
Ajá.
Muy analítico. No lo creía. Y aquí el asunto es que él había andado con el Señor ya mucho tiempo. Y ya había recibido enseñanza y todo eso. Por ejemplo, hablando de los maestros, vamos a ver con Nora, Hebreos 5:12.
Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
ahí vemos cómo el Señor pues le llama la atención. Bueno, aquí le dice no seas incrédulo, sino creyente. Y aquí en Hebreos el autor a los gentes, quizás como ustedes y como yo, le está diciendo, debiendo ser maestros, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la fe. ¿Quién es Jesús, el Padre, la segunda venida, la resurrección, el perdón de pecados? Gracias. Etcétera. Entonces, eso le estaba pasando a Tomás, que le dijo, pues ¿cómo nos dices que ya sabemos a dónde vas y que sabemos el camino, si ni siquiera sabemos a dónde vas? Y menos el camino, pero el Señor les está hablando desde el punto de vista espiritual. Ya les había dicho que iba a irse Él al cielo, y Él ya les había enseñado que el único camino al Padre es a través de Él. Pero bueno, ese es el caso, es de que a muchos de nosotros nos pasa eso, de que debiendo ser ya maestros, se nos olvida y necesitan que nos enseñen nuevamente los rudimentos, los fundamentos, lo básico. Pero después de eso viene el versículo 6, que es uno de los versículos para mí más importantes, quizás, pues todos son importantes, pero de los que tienen mucho, mucho que aprender, tenemos mucho que aprender, junto con Juan 3:16, es este de Juan 14:6. Creo que ustedes ya se lo saben de memoria, ¿no? ¿Sí?
Ay, sí, claro que sí.
le voy a hacer como mi esposa, como Gode, que dice, dime cómo empieza, no me digas el número ni nada de eso porque no me acuerdo, pero dime cómo empieza. Jesús les dijo, yo soy
el camino,
el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ese versículo, grábenselo en su mente, grábenselo en su corazón, porque ahí está la clave de nuestra fe cristiana. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cualquier otro camino que los hombres, la humanidad, pretenda para llegar al Padre fuera de Jesús, no llega al Padre. Fuera de Jesús no hay camino que lleve al Padre, porque dice, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí.
Don Pedro.
Sí, Raiza.
En relación a ese versículo, yo he escuchado que otras versiones dicen, o quizá de otro año, la misma Reina Valera, nadie va al Padre. Sin embargo, él dice, nadie viene al Padre, como haciendo alusión de que él y el Padre es lo mismo, yo supongo. ¿Sí ha escuchado eso de que hay otras versiones que dicen va al Padre? O sea, no, eso es en relación a eso, cuando él dice viene, es como quien dice, es aquí que está el Padre.
Sí, pues realmente no me acuerdo haber escuchado alguna discusión sobre ese tema, pero por lo que me estás diciendo, ¿cuál sería la diferencia?
Pues que si dice viene es porque se entiende que el Padre y él son uno mismo, y si es va, es como el Padre está allá, está lejos de mí. Yo lo veo así, no sé.
Sí, pues, realmente en la cita que vimos más adelante, se lo dice bien claro. Se lo dice bien claro porque dice, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y ahora le conocéis y le habéis visto en el 7, ¿verdad? O sea, él se está presentando como el Padre. Y aquí es donde entendemos más claramente lo de que lo que es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Y dice, desde ahora le conocéis y le habéis visto, se está refiriendo a él mismo, ¿verdad? Entonces, déjame checar eso que estás diciendo. Estamos hablando del versículo 6, nadie viene al Padre sino por mí, y en la traducción viviente dice, nadie puede ir al Padre si no es por mí, es cierto, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y en la traducción en lenguaje actual, sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Bien, pues eso sería quizás meternos un poco más a una profundidad. Lo que sí implica es que para mí es lo mismo, es la Santísima Trinidad que le llaman Padre, Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios. Un solo Dios. Entonces, el Padre está en el Hijo en el Padre, y aún hasta nosotros dice que si estamos en Él, estamos en el Padre y estamos en el Hijo. Entonces, con respecto al camino, vamos a analizar esos tres conceptos: el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Con respecto a eso, vamos a leer primeramente Mateo 11, 27. Estas citas que vamos a estar viendo todas son con referencia a que el único camino para acercarnos a Dios es por el Hijo.
Sí. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
Ok, aquí nos está quedando muy claro de que el Padre no lo conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien Él se lo revele. Y Él se lo revela a los creyentes en Él. Muy bien. Nancy, Hechos 4:12
dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Qué tremendo, ¿verdad? Esto echa por tierra muchos conceptos que oímos de la religión mayoritaria. Que da muchos nombres. Y aquí dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre más que el Señor Jesucristo. Ok. Vamos con Miguel, con Efesios otra vez, Miguel. Efesios 2:18.
Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre.
¿Por medio de quién?
Por medio de Él, por medio del Hijo.
Por medio de Él, o sea, de Jesucristo, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de judíos y gentiles, que son los llamados a formar la iglesia. Dice, los unos y los otros, o sea, los judíos y los no judíos. Pero es por medio de Él, no hay otro medio. Muy bien, entonces José, Hebreos 7:25.
Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
Ok, entonces puede salvar perpetuamente el Señor Jesucristo a los que por Él se acercan a Dios, por Él, o sea, vuelve a insistir en que es por Él. Muy bien, entonces Jessica, nuevamente, Hebreos 10, del 19 al 22, habla de acercarse al trono de la gracia de Dios. ¿Cómo es como que podemos acercarnos a ese trono, verdad?
Dice el 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Wow.
Muy bien, entonces, ¿cómo está aquí, Jessica? Dice que para entrar al lugar santísimo hay un camino nuevo y vivo.
¿Sí? Y no lo habrá visto, dice, a través del velo que es su carne, o sea.
O sea, en su sacrificio en la cruz, ¿se acuerdan que se rompió el velo cuando el Señor Jesucristo murió? Que dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Se rasgó de arriba abajo. Bueno, ese es el simbolismo, porque ese velo, detrás de ese velo estaba el lugar santísimo.
O sea, que fue el Señor que lo abrió.
Exacto, por eso dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, rasgó el velo, dice, esto es de su carne, o sea, su carne que fue molida, que fue rasgada.
Me encanta que dice, en plena certidumbre de fe, o sea, con toda certeza, con toda seguridad, sin miedo, o sea, wow.
Sí, es muy, por decir, purificado los corazones de mala conciencia. Quiere decir, cuando nosotros pecamos y todos pecamos, nuestra conciencia la sentimos que no nos deja. Pero cuando confiamos en lo que Él hizo en la cruz y que el mérito fue de Él, dice, ya olvídate de eso, tu conciencia, no estés pensando en eso, porque Él ya te abrió el camino al lugar santísimo, al trono de la gracia de Dios. ¿Sí?
Jessica. Es, pastor, de que cuando entiendes que no es nada de lo que hiciste, o que vayas a hacer, o que dejaste de hacer, o ni lo bueno, ni lo malo, ni, o sea, no depende de ti en absoluto, es bien liberador, o sea, es una cosa hermosa y es el regalo más maravilloso del mundo, de verdad.
Sí, pues dice que entonces seremos verdaderamente libres, y no quiere decir que seamos santos y que no estemos así, que nunca fallemos ni nada de eso, sino que estamos conscientes de que Él pagó el precio.
Y también, bueno, o sea, tampoco así como que, bueno, pues ya pagó el precio, ya soy salva, ya bien padre, ahora sí voy a hacer lo que me... No. Porque también está ahí la parte donde, ¿verdad? Muéstrame tus obras para ver...
Sí, porque si llegáramos a pensar de esa manera, quiere decir que no nos ha amanecido.
Exactamente, pero es hermoso el saber que no importa ni lo bueno ni lo malo que yo sea, la obra es de Él y fue completa y me encanta. Y aparte nos está hasta el día de su venida, o sea, todos los días tienes paciencia para perfeccionarme, o sea, porque neta yo sí soy muy mola.
Así es, y la categoría que Él nos da de hijos nunca se pierde. Aunque, como dices tú, si nosotros andamos con descarriados, pues como un padre amoroso disciplina a sus hijos, pues nos disciplina, pero no se pierde la categoría de hijos. Bien, entonces, todos estos citas que vimos son con referencia al concepto que estamos hablando, del camino, la verdad y la vida. Todo esto es el camino. Nos queda claro que no hay otro camino, que no hay otro nombre bajo el cielo, que Él nos abrió un camino por su sacrificio hasta el lugar santísimo, hasta el trono de Dios, que no podemos andar buscando otros caminos, ni la filosofía, ni la religión, ni las buenas obras, ni la sabiduría humana, nada es el camino, solamente una persona que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí nos quedó bien claro el concepto?
Muy claro.
Sí. Muy bien. El segundo concepto que habla aquí, a ver si nos alcanza el tiempo, es la verdad. Recuerdan que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él es la verdad. Entonces, vamos a ver algunas citas aquí con respecto a la verdad. ¿Quieres leer tú Juan 1.14? Juan 1.14.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Muy bien. Ok, entonces aquí fíjense, vimos, dice que aquel verbo, está hablando del verbo que estuvo en la creación, que, por medio del cual fueron hechas todas las cosas. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Por eso Jesucristo, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, aquí está hablando de que Él es la verdad. Y en el versículo 1.17 de Juan, dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, la verdad es Jesucristo. Muy bien. Ahora, Claudia, que ya se nos incorporó, bienvenida. Vamos, lees por favor Romanos 15, del 8 y 9.
Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre.
Muy bien. ¿Se fijan cómo aquí podíamos subrayar que Jesucristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para mostrar la verdad de Dios? O sea, el Señor Jesucristo vivió bajo la ley, vivió, cumplió toda la ley, por eso dice que vivió bajo la circuncisión, o sea, todo el ritual de la ley judía. Pero ¿para qué vino? Para mostrar la verdad de Dios. Entonces, Jesucristo es la verdad, o sea, Él lo que hace, lo que dice, Él es la verdad. Por eso dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vamos a leer un último pasaje para terminar con el concepto de la verdad, porque ya se nos fue la hora y dejamos para la próxima, continuamos con el concepto de la vida. Pero le voy a pedir a Nora, si estás ahí, Nora, Apocalipsis 19:11. Que estamos hablando ya de cuando es la segunda venida del Señor Jesucristo triunfante con sus ejércitos de ángeles, que viene a derrotar después de los 7 años de la tribulación, viene a derrotar a Satanás y viene victorioso en un caballo y tiene un nombre. Ese es el nombre que quiero que veamos ahí.
Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
Muy bien.
Fiel y verdadero.
Fiel y verdadero. Ese es su nombre, Fiel y Verdadero. Y es el que dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Todo lo que se aparte de él, o que contradiga su palabra, es mentira. Es obra del anticristo, es obra del diablo, es obra de los demonios. Pero él es la verdad. Pues qué lástima que se nos acabó el tiempo, se me hizo muy rápido. Pero bueno, vamos a, como les digo, este tema no lo quise apurar mucho porque para verlo todo en un solo, en una sola clase de una hora, porque realmente apenas vamos en el versículo 6 y no lo hemos acabado, y son 14 versículos. Entonces, a ver si la próxima clase ya lo podemos, medítenlo, les encargo que lo estudien, acuérdense, Juan 14, del 1 al 14, medítenlo, pero por lo pronto ahorita nos vamos con la convicción clara de que Jesús es el camino y no hay otro camino, y Jesús es la verdad y no hay otra verdad más que Él. Esto hace que me acuerde también del concepto de conocerlo a Él, y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, el conocer a Jesucristo nos hace libres también de muchas cosas. Como decía Jessica ahorita, me da una paz tremenda a mi corazón conocer verdaderamente lo que Él hizo por nosotros, y cómo nos da esa paz y esa confianza de que tenemos acceso al trono del Señor únicamente por el camino que Él abrió, ¿verdad?
Sí, y tenía razón, pastor, cuando nos dijo al principio que esto que íbamos a ver hoy iba a ser muy bonito, muy padre.
Y ojalá lo pudiéramos meditar y aprender muy bien, porque, como les digo, es nuestro fundamento, es el fundamento de nuestra fe. Sí. Muy bien, pues entonces, Mari, nos despides, Mari, por favor, dando gracias al Señor,
claro,
por lo que ha hecho. Hemos visto testimonios ahí por los WhatsApp de cuántas maravillas y sanidad está haciendo el Señor. Y pues vamos a darle honra y gloria a Él, sí, por todo lo que está haciendo también.
Amén. Bueno, bendito Señor, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias, Padre, por darnos de tu Espíritu Santo, Señor, para entenderla. Y en el nombre de Cristo, Señor, también damos gracias, Señor, por todas tus maravillas, Señor, porque tú has sido glorificado, Señor, en cada petición, Señor, que se han hecho, Señor, y has escuchado, Padre. Damos a ti toda gloria, honra, Padre, y bendice, Señor, todas las familias, Señor, que estamos aquí, las de toda la congregación, nuestros pastores, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, dándote a ti todo honor, toda gloria, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta hermosa palabra. Amén.
Amén.